nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos, gracias por estar en la hora 9, es un honor poderle recibir en estos micrófonos y poder estar en contacto con ustedes siempre a las 9 de la mañana como cada día. Hoy hablaremos acerca de los hechos más recientes, pero en sí buscaremos conocer cuáles van a ser las posibilidades económicas del gobierno para poder financiar esta crisis. Mire usted en la que estamos metidos, que voy a permitir obviamente a los que saben del tema hacer sus reflexiones. Sin embargo, quiero adelantarles un momentito qué es lo que está pasando. Hasta cierto punto hay una situación en la que el gobierno va a necesitar más dineros, obviamente de los que hay disponibles, para poder hacer frente a esta crisis que emerge con un presupuesto todavía que no se ha anunciado por parte del gobierno a cuánto asciende esta, pues, estos fondos o esta cuantía económica. Seguro son millones de dólares. Y hay que hacer las siguientes inversiones. Hay que reparar aproximadamente unos 15 puentes. Hay que buscar la forma de rehabilitar las vías, que es la Boy Roosevelt, una de las principales que entra a, que es la comunicación entre Colón y Panamá, y obviamente una transísmica importantísima. Hay 11 comercios afectados que, bueno, que tal vez esos no entren en la reparación del gobierno, obviamente. 40 escuelas que registran daños. Y de las casas, hay 1,036 casas afectadas. En total, hay prácticamente 23 comunidades afectadas. Todo eso contabiliza una suma que el gobierno va a tener que desembolsar en forma inmediata para poder hacer frente y respuesta tanto a los damnificados como a la infraestructura del país. ¿Cómo lo va a hacer? Don Adolfo Quintero, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Yo quiero que don Adolfo, es un economista y está muy pendiente al tema fiscal del país, nos diga cuáles pueden ser las posibles alternativas que puede utilizar el gobierno para este propósito. El presidente ha hablado de crear sesiones extraordinarias para mañana, más bien llamar a sesiones extraordinarias para lograr utilizar los fondos del Fondo Soberano, que tiene una parte que dicta dineros precisamente para órdenes de catástrofe natural. Sin embargo, este fondo debería de ingresar a regir a partir del año 2015. Por tanto, ¿es factible utilizar este fondo o qué alternativa se pretende?
Bueno, en primera instancia es lamentable la situación que están viviendo los panameños, sobre todo las áreas afectadas, estas 23 comunidades. En cuanto a darle solución a estos problemas, en primera instancia es necesario que el gobierno levante un inventario de situación, haga los análisis y determinar los montos necesarios para las reparaciones, para las reconstrucciones y a su vez los montos de dinero para apoyar a estas familias panameñas. Definido eso, ¿qué alternativa tiene de recursos? En primera instancia, la alternativa de modificar la ley que crea el FAT va con el objetivo de tratar de evitar incremento de la deuda pública. Pero también tenemos que estar claros que el FAT el monto líquido no son los 1.300 millones de dólares, es una cifra sumamente inferior. Esto llevaría a la situación de tener que utilizar otras alternativas adicionales.
Pero como de cuánto sería la suma, si no son obviamente los 1.300 millones, ¿cuánto se designa? Creo que era un 2%.
Sí, pero hay una realidad del FAT. Uh-huh. Con la modificación de la ley van a hacer uso de la capacidad líquida, el recurso, y estamos hablando probablemente con algunas variaciones de casi 150, 100, o casi de entre 150 a 200 millones de dólares. Probablemente los daños van a ser más de eso. Esto, desde el punto de vista fiscal, conllevaría que la relación deuda neta PIB de Panamá de mejore un poco. Pero hay que darle respuesta a los panameños. La otra alternativa que se tiene es la facilidad que ha dado el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el mes de mayo, en donde hay la facilidad contratada en base al préstamo PN-X1007 para Panamá, que establece un monto máximo de 100 millones de dólares para en caso de desastres o catástrofes e inundaciones como la que estamos viviendo, pagadero en 25 años con 3 años de periodo de gracia. Pero esto también hay que recalcar que aumentaría el monto de la deuda pública, lo cual tiene su efecto en los pasivos fiscales del Estado panameño. Es importante señalar que la dispensa que se pretende llevar a la Asamblea establece un máximo de déficit del 3%. Para el año 2012, el déficit establecido es de 2.9%, lo cual da un margen de 0.1% para llegar a la dispensa del 3% que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Estamos hablando en esa vía de unos 33 millones de dólares de disponibilidad.
¿33 millones?
Sí. Uh-huh. En base a lo aprobado de un déficit del 2.9%.
O sea, quedaría el 0.1%, el 0.1%, sí. Pero entonces ya con eso coparíamos todo lo que es el endeudamiento, si es que no ha habido antes otro.
O sea, cubriría la dispensa que establece la ley hasta el 3%. Uh-huh. Ahora bien, todo este elemento que estamos señalando es necesario que el gobierno nacional lo analice, lo evalúe y hace una combinación de las diferentes alternativas con mira a no romper con el tope de deuda pública de la Ley de Responsabilidad Fiscal Social y a su vez no afectar lo que son los ahorros del pueblo panameño, que es el Fondo de Ahorro Panamá. Evitar afectarlo notablemente. Porque afectar ese fondo, que incluye lo líquido y posiblemente la venta de activos, dependiendo de la necesidad determinada por el gobierno nacional, afectaría la relación deuda neta PIB, Producto Interno Bruto. En la otra alternativa afectaría probablemente el límite de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Entonces hay que hacer una combinación de estas dos alternativas. Una última alternativa, aun cuando a estos niveles del año hay mucha inflexibilidad fiscal, es la reducción de los gastos, de lo que es el presupuesto, y a su vez buscar la alternativa de que algunos proyectos de inversión que se tenían cancelar, que tenían que cancelarse este año, puedan ser trasladados a cancelación para el año 2013.
Son las tres alternativas. Con cancelar se está diciendo que se tenían que pagar.
¿Perdón?
con cancelarse, ¿quiere decir que se tenían que pagar este año?
Sí, tendrían que pagarse este año y la alternativa es trasladar el pago para el presupuesto del año 2013. Son las tres alternativas para enfrentar la situación de desastre existente en el país.
Bien, entonces en ese aspecto. Por otra parte, o sea, ¿es válido, por ejemplo, adelantar la vigencia del fondo de ahorro, del fondo soberano?
Bueno, Adelita, la necesidad del pueblo panameño obliga a eso.
Pero vaya, ¿no es que esto incurra en alguna violación jurídica?
No, van a modificar la ley
del fondo. Para poder tener esta vigencia.
Sí. Bien. Digo, hay una situación, lo que hemos estado señalando durante todo el año, el alto nivel de endeudamiento del gobierno que haya generado una inflexibilidad fiscal. Porque si a estos niveles de crecimiento, estamos hablando que es la economía que mayor crece a nivel de América Latina y una de las cuatro o tres economías que más crece en el mundo, deberíamos haber generado ahorros que en caso de desastre como el que estamos viviendo hoy, hubiéramos podido utilizar esos ahorros. Hoy vamos a tener que utilizar ahorros, pero ahorros de la reserva que tenía el país desde el Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Entonces eso nos obliga a pensar un poco. ¿Hasta dónde seguimos generando deuda pública en nuestro país y no hacer un alto y abocarnos a una política de más austeridad y más ahorro para aumentar la flexibilidad fiscal del país?
Bueno, no entendiendo que tal vez en el mes de diciembre y tomando en cuenta que la recaudación fiscal ha estado en bonanza y ha superado otros años, ¿podríamos tal vez tener alguna esperanza de que este año logremos para diciembre o para el último trimestre un buen recaudo que ayude a mermar esto?
Bueno, yo, desde mi punto de vista, observo que lo presupuestado de ingreso para lo que resta del año, no es diciembre, prácticamente ya está contemplado para compromiso de gasto de funcionamiento y compromiso de inversión que ya tiene el gobierno nacional. Entonces, el que se genere mayor ingreso no va a significar disponibilidad de dinero para hacerle frente a estos compromisos que no se esperaban, producto de desastre natural.
¿Cuál de las tres opciones que usted ha mencionado cree que podría ser la más viable, tomando en cuenta que aún no hay una cifra oficial, por lo que podemos decir estos son los daños y estos son los gastos por los que hay que pasar? El gobierno anunció igualmente que se va a poder lograr pues una contratación directa o urgente de lo que de las zonas que están más afectadas. Se pretende, por ejemplo, lograr la utilización de fondos para enfrentar este estado de emergencia. Cuando se declara estado de emergencia en el país, ¿no hay una partida especial que se designa a este propósito como en otras partes del mundo? ¿O que permite el traslado de estos dineros para aminorar estos daños?
La inflexibilidad fiscal, es decir, la disponibilidad de recursos para hacerle frente a desastres naturales en el país es bastante débil. A tal punto, dando respuesta a la pregunta, el gobierno nacional va a tener que hacer uso de las tres alternativas que le estoy señalando. Modificación de la ley. Hacer uso de las facilidades del préstamo PN-X1007 del BID hasta 100 millones de dólares, que es un préstamo, una disponibilidad ya líquida que mañana pudiera estar utilizando el gobierno nacional. Y lo otro es la alternativa de reducir gastos, tanto el funcionamiento como gastos de capital. que pudieran trabajar para el año, para el presupuesto del año 2013. Creo que van a tener que utilizar las tres alternativas, porque esperar la aprobación en la asamblea y todo el proceso burocrático va a tener su demora. Y claro, la familia, las poblaciones no pueden esperar 10 días, ni una semana más, o 15 días para cubrir necesidades ya palpables, que a nuestro modo de ver, las reparaciones no van a ser con cifras bajas, sino cifras bastante altas, sobre todo las reparaciones de vías principales como la de Panamá-Colón y los diferentes puentes. La cifra va a ser bastante alta, que va a obligar al uso de las tres alternativas a nuestro modo de ver.
Otra cosa, cuando se habla del préstamo del BID, ¿se deben de usar los 100 millones de dólares o se puede utilizar, por ejemplo, 50, 20, 30?
Va a depender de la necesidad que tenga el país.
Pero no es que tiene que tomar el préstamo entero de 100 millones.
No. Claramente se establece hasta 100 millones.
O sea que el gobierno puede hacer uso de una parte ahora, tener una reserva en cualquier momento, tomando en cuenta que esto es una deuda igual, ¿no? Doctor Quintero, ¿qué pasa si el presupuesto o el déficit fiscal va a superar el porcentaje de 3%? ¿Qué pasa si se pasa el gobierno a 4 debido a la situación que tiene que hacerle frente?
Bueno, ahí sí me preocuparía un poco por que sería la cuarta ocasión que se modifica el tope del déficit fiscal. Y ya lo han señalado algunas calificadoras de la inflexibilidad fiscal, que en estos casos superar eso ya quedaría a criterio de cada una de esas calificadoras revisar la calificación de Panamá, que tendría su situación de consideración debido al desastre natural existente. Pero ya queda a criterio de esta calificadora.
O sea, pero tomando en cuenta que son hechos fortuitos, son hechos imprevistos, ¿esto podría bajarnos la calificación que tenemos hasta ahora de BB Plus?
Va a depender de ellos. Lo que sí es cierto que la economía ha venido creciendo. A nuestro modo de ver, eran los momentos de hacer ahorros, que estos ahorros hubieran servido para hacerle frente a la situación y no tener que aumentar el déficit fiscal del país, a nuestro modo de ver. Pero ya quedará criterio de las calificadoras qué posición van a tomar frente a la situación de desastre que está viviendo el país.
Gracias, doctor Quintero.
¿Cómo no? A ustedes.
Muy amable, doctor Quintero. Vamos a tomar en cuenta estas reflexiones para poder contrastarlas con la opinión gubernamental. Ya hemos solicitado una perspectiva por parte de ellos para conocer cuál va a ser la estrategia a utilizar. Por lo menos hay cosas inherentes a la urgencia y es la reparación de caminos. También, de igual forma, los puentes, obviamente, las vías principales y las casas de estas personas que están prácticamente viviendo fuera. No tienen un lugar a donde establecerse. Y de ahí, entonces, tomar en cuenta que a consecuencia de estas inundaciones van a continuar o pueden venir otro tipo de, de situaciones sanitarias, y ahí es donde tiene que actuar también Salud para dar una limpieza de las calles, por ejemplo en Colón, de las calles también allá en Arraiján, de las carreteras. Todo esto es de lo más importante para poder hacer frente de estos problemas, porque obvio, después de las inundaciones vienen las enfermedades, y ahí es donde hay que ser muy puntuales en atacar y prevenir para que esto no se complique después y no se afecten poblaciones enteras o, bueno, parte de ellas, que esto es lo que menos quisiéramos. Así es que nos han avisado que las instituciones de salud van a tomar en cuenta estas medidas para evitar estas situaciones. Hay algo importante que me gustaría señalar. ¿Cuántas veces se ha asistido a todos estos seminarios y pronósticos de poder lograr ofrecer una respuesta pronta en cuanto a este tipo de desastres naturales? El jefe de esto, el señor Arturo Alvarado, ha asistido a muchos encuentros en donde debe de haber manuales de procedimiento, etcétera. Sin embargo, yo creo que en esta situación hubo una reacción tal vez descoordinada del gobierno, en el sentido de que debía haber tal vez una respuesta más pronta a la situación. Hay que tomar en cuenta, y esto sí es una parte que hay que mencionar, que los tiempos o las situaciones climáticas no ayudaban tampoco para ofrecer una respuesta. Y como ayer dijo el presidente a todos nosotros en una conferencia improvisada, que dice que habían solamente 3 helicópteros que estaban a disposición para poder hacer estos recorridos aéreos. Fíjese que yo me acuerdo que cuando empezó el gobierno, yo me puedo estar equivocando, pero creo que cuando inició el gobierno se había hablado de que se habían reparado varios helicópteros del SAN, si no me equivoco, y se había invertido un dinero en todo lo que eran piezas que hacían falta y también mantenimiento, etcétera. Puedo estar equivocada, pero me parece que eso ocurrió a inicios de este periodo gubernamental. Tengo que rectificar esto. ¿Por qué ocurren estas cosas? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que se inundan las calles y las vías y se desbordan los ríos como nunca antes en la vida. ¿Esto es parte de un factor climático o es parte del trabajo que hacemos los hombres en la naturaleza sin tomar en cuenta todas estas predicciones o todos estos asuntos? Stanley Hecadon, del Smithsonian Institute, está con nosotros para darnos una respuesta en lo que se pueda. Don Stanley, ¿cómo está usted? Buen día.
Hola, Adelita. Buenos
Qué
días.
Gusto saludarle a través de este micrófono.
Igualmente a usted y su radio escucha, Adelita.
Muchas gracias. Don Stanley, ¿esto qué es? ¿Producto de la naturaleza o es producto de nuestras obras contra la naturaleza?
Bueno, una mezcla de ambas cosas, de la actitud que los ismeños hemos tenido hacia la naturaleza a todo lo largo del siglo XX y ahora iniciando el siglo XXI, de verla con esa actitud de que está allí para hacer de ella lo que a nosotros nos convenga y a corto plazo, y no tomar en cuenta que la naturaleza es frágil y que al deteriorarse el desarrollo se nos hace insostenible, ella nos factura. Y lo que hemos visto en estos últimos días es una factura que la naturaleza nos cobra, no por lo que hemos hecho en los últimos, este año, 5 años, sino este es un acumulado. Es como la persona que le dicen que no fume y sigue fumando por 20 años y luego le da cáncer. No, eso no es conmigo, yo no tengo que tomar precauciones, porque eso le da a otros. Y bueno, la naturaleza llega un momento de que al haber nosotros destruido tanto de los ecosistemas tropicales, y sobre todo un país lluvioso como Panamá, de tierras bajas donde el 90% de los panameños viven cerca al mar, cerca a ríos y quebradas, en la zona costera. Aquí no somos un país como Costa Rica o Guatemala, donde la gente vive en los altiplanos. Nosotros aquí vivimos, siendo la cordillera central, muy desprovistas de mesetas, así quizás de las pocas es Boquete, y aún allá tienen los problemas con el río Caldera. Cuando ocurren los eventos como los que vimos recientemente en las zonas costeras, coincidió con una luna llena en donde la mar se subió en ambos mares, y entonces el agua que estaba cayendo no tenía por dónde desaguar. Y entonces, como ahora, en el siglo, final del siglo XX, principio del siglo XXI, la mayoría de los panameños somos urbanos, no como antes, que la gente vivía en el campo, los problemas urbanos, los problemas ambientales urbanos se vuelven cada vez peor. Y a pesar de que se habla una otra vez, hay eventos que organizan la espía, las cámaras, los distintos gobiernos, que hay que tener un plan para el ordenamiento de la ciudad de Panamá, de Colón, de David, de Santiago, a fin de cuentas no se realizan los planes de ordenamiento territorial, de cuidar lo que tenemos, y entonces la naturaleza nos factura. A mí, en lo personal, Adelita, me angustia lo de Colón, porque tengo 12 años de trabajar en el laboratorio marino de Punta Galeta, en donde investigamos científicos de todas partes y de Panamá. Se viene estudiando los manglares, los corales, los humedales, las especies que lo habitan. Monitoreamos el mar Caribe con una serie de instrumentos a ver que están mostrando que el Caribe está subiendo incesantemente, que el mar está avanzando. Y a pesar de que se le llama la atención, no de ahora a este gobierno, sino desde que yo recuerdo haber llegado a Galeta, del año 2000, se le viene advirtiendo a distintos gobiernos, a los gobiernos municipales, que tiene que jugar un papel importante. No podemos seguir destruyendo los manglares, no podemos seguir rellenando los esteros para robarnos 2-3 metros más de tierra a la naturaleza. Tenemos que limpiar las zanjas de drenaje, porque Colón es muy bajo, y en la época los americanos hicieron centenares de kilómetros de canales de drenaje. Vaya usted a ver esos canales de drenaje, llenos de maleza, llenos de basura. Se construyen alcantarillas sobre eso, en vez de puentes se construyen alcantarillas que se trancan y se desborda. El personal de Galeta de milagro pudo salir el jueves, porque atrás de la zona libre el agua estaba casi 1.5 metros de alto. Antes de anoche el personal nuestro estaba con el agua dentro de sus casas al hombro, a la altura del hombro. Entonces, estas inundaciones se vuelven, esta es la quinta inundación que se da en Colón. Entonces, Adelita, el país tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es el estilo de desarrollo que va a tener este país? ¿Va a ser el estilo que hemos llevado hasta ahora, lleno de improvisaciones, el no me importa, como en el dicho popular, que hay para mí? Pues yo hago lo que a mí me da la gana, relleno donde me da la gana, hago lo que me da la gana. En Colón, en Ciudad de Panamá, la gente ha construido estos edificios a la vera de las quebradas y los ríos. Yo no sé si ustedes se acordarán una vez que una inundación grandísima, porque se hizo un estacionamiento arriba de uno de los de las quebradas de esta ciudad de Panamá, que se anegó toda el cruce de la calle 50 con Vía Brasil, que es una pérdida de $5 millones hace años atrás.
Comprendo, sí, me acuerdo de ese episodio, cómo no.
Entonces, no podemos seguir, no se puede permitir, y en esto creo que es vital fortalecer los gobiernos locales y que los planes que se hagan. A mí, este año pasado, pongamos, con fondos de un donante internacional, se hizo el plan de ordenamiento territorial de Colón. Ahí participamos los del staff de Galeta e incluimos en las recomendaciones no seguir destruyendo los manglares, ni rellenarlos, ni destruir los humedales, ni rellenarlos, ni robarse espacio a los esteros, que son los que drenan a los ríos, como tantos otros planes, quedó en nada. Adelita, yo trabajé en lo que se llamaba antes planificación de la presidencia. Desde entonces, en 1971, ha habido uno tras otro plan de ordenamiento para Colón que han quedado en nada.
Esto se debe a la falta de voluntad política, a intereses económicos, a la falta de conciencia en el tema. ¿A qué?
A todos ellos. Pero yo creo que prima el lucro a corto plazo como un tema dominante de la cultura ismeña, ¿no? O sea, yo voy a hacer esto, voy a hacer mi galera, voy a hacer mi hotel, me voy a coger aquí de el estero, lo voy a reducir en 5 metros, voy a rellenar. o voy a meterme dentro de la servidumbre del río o de la quebrada. Entonces no pasa nada, no se aplican las leyes a estas personas que obviamente están rompiendo las normas de construcción. Lo otro es que no somos un país dedicado a la ciencia, Delita.
No.
Si no investigamos el valor de lo que tenemos, los ecosistemas, entre ellos de los más valiosos, así como son los bosques nubosos de altura, son los manglares acá abajo, a la orilla de la mar, que tienen un papel supremamente importante, los manglares con sus esteros, porque son los reciclan el agua, la limpian, regulan el flujo del agua, pero al destruirlos, rellenarlos y encima tirarle una capa de un metro de cemento, aumenta lo que se llama la escorrentía del agua. Entonces, cuando hacen todas estas construcciones, rellenan de tierra, de lodo, de cemento que quedó allí sin uso, lo tiran a los ríos y el río va perdiendo profundidad. La madre del río, entonces claro, viene un aguacerón como lo que se ha estado dando últimamente y el río ya pierde la capacidad a los esteros de poder canalizar esa agua. Entonces hay que volver a lo básico. Bueno, pero si los esteros cumplen esta función, ¿por qué destruirlo y meterle planchas de cemento por doquier? Que va a aumentar es la cantidad de agua que se va a botar a estos estero. Hay otra cosa que a mí me preocupa, pongamos el caso de Colón antes de entrar a cualquier otro, Adelita, si es posible por el tiempo que tenemos.
Sí.
Desde el laboratorio de Galeta uno ve hacia la cordillera que está al sur de Colón. Esa cordillera le llaman Sierra Llorona en cierta parte, la cordillera de Portobelo en otra, la de Nombre de Dios, pero es la misma, hasta que llega a Cunayala y allá en Cabo Tiburón esa cordillera vira directo a sur, a salir al Pacífico y entrar entonces a Sudamérica. Se ha permitido en estos últimos 20, 30 años, y eso ha sido una política constante, potrerizar estos cerros que están allá arriba, toda esa cordillera, que uno cada vez hay menos ese verdor y lo que hay más, esa mancha amarilla de los potreros que avanzan donde están las cabeceras de los ríos de Colón, de la costa arriba y de la costa abajo. ¿Qué es lo que pasa? Se lava al haber este montón de potreros, no el bosque protector, porque estas cordilleras de Colón son cordilleras cuyo uso natural es bosque para proteger las cuencas de los ríos. Pero hemos decidido, nos dio la gana pues, porque eso es lo que interesa, entonces los bancos que tienen gran culpa en lo que está pasando hoy y se lavan las manos, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Banco Nacional, prestaron millones de dólares para potrerizar las montañas de Colón. No debe haber ganadería en los cerros, en las montañas donde nacen los ríos de Colón. Entonces, ¿qué ha pasado al potrerizar estos cerros? Se lavan al menos 1.000 a 900 toneladas de lodo por kilómetro cuadrado que va a parar a los cauces de las quebradas de los ríos de Colón. Y eso va avanzando, ese lodo. Con el resultado que cuando vienen estas llovederas, esas quebradas y ríos que antes no se inundaban, ahora se desbordan. Peor aún, ese lodo que se viene lavando, y el lodo viaja lentamente, o sea, lo que derribamos hace 30 años y ese proceso de erosión de suelo y sedimentación de lodo de las quebradas y los ríos, en una zona tan lluviosa como Colón, que como dicen, llueve 13 meses al año, ese lodo va caminando lentamente hasta que sale al mar. Nosotros tenemos en el Laboratorio Galeta un proyecto que monitorea todos los años religiosamente la salud de los arrecifes de coral de Colón, que es la primera barrera que tiene Colón para defenderse de un tsunami, para defenderse de los temporales y proteger la costa y las ciudades y los pueblos y los caseríos. En los inventarios nuestros que hacemos todos los años, que nos vamos, los buzos van desde Galeta hasta más allá de Nombre de Dios, Adelita, el 80% de los corales de Colón están muertos, llenos de lodo que viene desde las serranías. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué queremos hacer en cuanto al estilo de desarrollo en esa serranía de Colón, la costa arriba de Colón y la costa abajo? Queremos más potreros, es lo que queremos nosotros. Yo recuerdo habiendo sido parte de lo que se llamaba antes planificación de la presidencia, haber oído un ministro decir que él quería hacer de este istmo un potrero desde Punta Burica y Paso Canoa hasta Palo de las Letras en la frontera con Sudamérica y Colombia.
Yo me imagino que usted le dio un infarto cuando escuchó eso.
Ah, a mí casi me da, bueno, me da un ataque, pero bueno, esa era la filosofía predominante en aquella época. No podemos seguir con el plan cara a futuro, no es seguir haciendo el país un potrero y evitando eso de robarnos, de que me voy a coger con mi edificio aquí a la orilla del río, de la quebrada, que hay un incumplimiento de las normas. Yo quería comentarte algo, Adelita, porque cuando estabas comentándole a tu radio escucha, quería compartir con ellos que yo estaba en Nueva York por razones personales cuando le pegó a la ciudad de Nueva York el huracán Sandy.
Sí.
A mí me impactó porque Nueva York tiene un alcalde, un gran alcalde, el señor Bloomberg.
Así es.
Nueva York es una ciudad cuyo gobierno local funciona extraordinariamente bien. Tiene el cuerpo de policía de Nueva York, los bomberos de Nueva York, el sistema de rescate de la ciudad de Nueva York, un metro, un sistema de transporte que mueve 15 millones de personas, muy moderno. Tiene un sistema de transporte público de primera categoría. Y cuando este huracán que venía del Caribe y se unió a un temporal ártico que venía violento desde del norte, se combinaron para caerle a Nueva York. Fue impactante. A mí me impresionó, sí, ver cómo se iba apagando la ciudad, sí, porque explotaban, se iba metiendo el agua del mar dentro de Nueva York, que Nueva York es una ciudad como Colón, construida en los humedales.
Sí.
Y se iba apagando la ciudad, bloques enteros se iban apagando. El famoso Wall Street quedó a oscuras. El agua del mar se metió adentro,
abajo. Eso paralizó la ciudad por dos, tres días. Costó 19 mil millones de dólares ese desastre.
Adelita, no había teléfono, no había sistema de celular, no había luz eléctrica. El mar se metió adentro, abajo de los edificios, y quedaron flotando los carros donde estaban las plantas de emergencia, porque no había luz pública, porque se habían quemado los transformadores con el agua salada. Se cayeron miles de árboles que tiraron abajo el tendido eléctrico y no podía irse a cortar los palos hasta que no se atendiera caso por caso el tema eléctrico. A mí me impactó también cuando a eso de las 11 de la noche, un momentito antes que llegara el ojo del huracán, una caravana en estas calles desiertas con esta brisa que zarandeaba todo y aullaba el viento que se canalizaba entre medio de esos cañones de edificio, ver esta caravana enorme con centenares de ambulancias, digo, Dios mío, se cayó un edificio, ¿qué habrá pasado? Resultó que un hospital de niños se anegó y ahí tenían 250 criaturas recién nacidas en sus
incubadoras,
exacto, y tenían que sacarlas de emergencia y tuvieron que sacar a los bomberos y a la policía de áreas que ellos tenían que estar salvando gente y en el trabajo de rescate para poder darle prioridad a estos niños y llevarlo a un hospital más alto en la ciudad de Nueva York. Yo me preguntaba, Adelita, viendo cómo se paralizaba una ciudad moderna como Nueva York, y pensaba en Colón.
Bueno, y pensar también en la forma o en nuestra capacidad de respuesta, coordinación y experiencia previa en este tipo de asuntos. Ahora, si me permite, don Stanley, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué pasó en Panamá Oeste? Donde también los
derrumbes... Adelita, en Panamá Oeste pasa una cosa igual que Panamá Este. Uh-huh. En Chorrera se prestó plata para expandir los potreros. Se deforestó todo el río Caimito, todo. Si nos vamos a cuando vinieron los estudios del canal francés, uh-huh, Napoleón Bonaparte, Wise y Armando Reclus, que recorrieron todo el istmo buscando una ruta para el canal, ellos llegan al río Caimito. En esa época no habían cámaras fotográficas, no eran tan comunes, así que traían unos dibujantes. Y hay un dibujo precioso del río Caimito en 1876 con su chorro de Chorrera. Era un espectáculo de la naturaleza. y lo convertimos en una cloaca al río Caimito.
Como otros
y
ríos.
Y todos los bosques desaparecieron porque se metieron los potreros y los bancos prestaron la plata para convertirlos a potreros. Entonces aparecieron las crías de pollo, las crías de puerco, se construyó sobre el río, se llenó ese río de lodo y ese lodo caminando hacia abajo, eso es lo que estamos viendo hoy. 30, 40 años de una manera destructiva de hacer las cosas. Las cosas se pueden hacer bien.
¿Qué hay acerca de las barriadas? ¿Hay una urbanización indiscriminada? O siento, es decir, es que por lo que usted dice, don Stanley, no hay que ser muy vivo para entender que aquí lo que nos falta es una ordenanza y cumplimiento de las normas ambientales. Porque la NAM nunca ha tenido un rol protagónico, ni tampoco se le ha respetado dentro de los gabinetes. No hablamos de este, hablamos de todos en general. Dentro de los gabinetes o también dentro de la sociedad, en cuanto a la conciencia importante que debe de ser el medio ambiente para el poder desarrollarnos pues en forma equilibrada y evitar estas cosas.
Sí, yo comparo, Adelita, cómo funciona un municipio como el de Nueva York, que tiene a su disposición la policía, los bomberos que son del municipio, sí, el gobierno local, y la seriedad con que la comunidad toma las advertencias que hace la alcaldía de Nueva York. A mí, yo estaba pegado a la radio, como investigador de campo, que he sido toda mi vida, siempre ando con un foquito y un radio.
Claro.
Me los llevé para Nueva York. Mi hijo siempre se me reía que qué hacía yo en Nueva York, la gran ciudad, capital del mundo comercial y de las modas, con mi foquito de baterías y mi radio. Pero es la costumbre a un investigador de terreno, y a mí, yo seguía lo que estaba diciendo la alcaldía. Tienen que abastecerse de agua, las familias tienen que tomar en serio la magnitud de lo que se nos viene encima. Hay que tener agua, hay que tener comida enlatada, hay que tener focos y baterías de repuesto, hay que tener velas, porque claro, se puede ir todo. Y yo comparo con el nuestro, en donde el municipio no tiene un rol protagónico. No. Entonces hay que fortalecer la capacidad de los municipios, que son los que tienen que enfrentar y resolver los problemas y darles autoridad y recursos a los municipios. Como sea, como Colón, que genera tantos miles de millones de dólares, pero es un municipio que está vive de una de tres reales que se le da al año. Entonces el municipio de Colón tiene que ser un municipio vibrante, activo, con buenos profesionales, con un equipo de planificación urbana que ponga las reglas y que obligue a quienes van a hacer proyectos de barriada o la zona libre o los puertos, y decirles, bueno, estas son las normas que ustedes tienen que cumplir. Ustedes no se pueden robar espacios, no pueden sedimentar los esteros, los ríos. Y la comunidad es el trabajo ese de goteo, ese trabajo constante de las escuelas, en donde nos queda mucho por hacer. Eso es en parte lo que tratamos de hacer en Galeta. Por ahí han pasado 95,000 niños, para que el niño desde chico vea por qué los manglares son importantes, por qué los humedales son importantes. Entonces hay que capacitar a los maestros, que es otra de las cosas que nosotros hacemos, para que el maestro pueda transmitir a la nueva generación, Dios mío, los manglares son importantes, no es como lo creíamos antes, que era un lodazal, un cenagal sucio lleno de culebras, hay que tirarlo abajo. Y entonces por eso era que el basurero de la ciudad de Panamá estaba en Panamá Viejo, que era un manglar.
Es correcto, es que esta situación no ha tenido todavía el impacto en el ser humano, por lo menos en los ismeños. De acuerdo a las diferentes experiencias que hemos pasado, don Stanley, porque ya se nos acaba el tiempo, hemos pasado por varias inundaciones. De hecho, recientemente han sido cada vez más dramáticas. En el gobierno de Torrijos hubo una. Recién llegó el hombre, lo estrenaron con una de estas inundaciones. Nunca me olvido aquella época. Ahorita en este gobierno han tenido ya dos demasiado altas. Y de estas, fíjese que lo único que aprendemos es que en el momento hacemos un alto, todo mundo se pone a hablar del asunto de la naturaleza, pero una vez que culmina, pasa el tema inadvertido.
Bueno, es que viene el carnaval y viene Navidad. Claro, y
pero eso no tiene que ser motivo para no recordar y hacer planificaciones y también darle un rol protagónico a la NAM.
Es que hay otro elemento que debemos abordar. En la cultura nuestra, el concepto del mantenimiento no existe.
No hay.
¿Por qué se derrumbó la carretera, la transísmica?
Porque no hay mantenimiento.
No hay el mantenimiento que es básico. Yo he viajado por 10 años por la transísmica para ir a Galeta antes del corredor. Y la hierba crecía a la altura de una persona, esta hierba canalera, a ambos lados en los hombros. Al llover, eso absorbió una cantidad enorme de agua que se iba por debajo de la carretera, y la carretera, ante el peso de los camiones, estos enormes que hay ahora, no los de hace 50 años cuando se inauguró la transísmica, se rajaban las losas enteras, y venían los derrumbes que se veían, el tubo de agua que venía de Chilibre, de la planta potabilizadora, se veían los cables eléctricos, las cosas enterradas.
Claro.
Y viene esa pregunta, ¿por qué el concepto del mantenimiento, de cortar la hierba 4 veces al año en un país que llueve, no se hace?
Y es tan
porque entonces
sencillo.
Nos sale mucho más costoso.
Claro. Exactamente. Don Stanley, qué gusto poder conversar con usted en esta mañana.
El placer es mío, Adelita, y muchas gracias.
Es docente, es didáctico, al contrario, y además es muy importante para nuestras conciencias y me imagino que también para quienes están dictados a tomar normas de medio ambiente. Muchísimas gracias, don Stanley.
Que tenga buen día.
Al contrario, usted también. Vamos a hacer una breve pausa antes de informarle que si usted ha sido víctima de robos, hurto, robo a mano armada o cualquier otro delito, puede denunciarlo ante las autoridades competentes. Para esto se debe de contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país y así implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús, 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70 mil hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para dar de comida barata. Casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría $16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70, la Beca Universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1.000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Más de 33 mil personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Panameño, sé parte del futuro. En la agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la app. Hacemos presente el futuro.
Esto es Mitradel Informa.
Con el objetivo de hacer cumplir las leyes laborales en Panamá, la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral efectuó durante el mes de octubre 602 inspecciones a comercios, proyectos de construcción y otras actividades económicas.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Grant Morrison.
Gracias, gracias a usted por sus señalamientos, a todos los tuiteros por darnos sus opiniones a través de @AdelaSaltiel. Una última vez le recuerdo que para contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país, si se ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños, es importante que si usted ha sido víctima de hurtos, robo a mano armada o violencia doméstica, lo denuncie ante las autoridades. Un mensaje del CIEC. Buenos días, mañana a las 6 les espero. Gracias por su audiencia.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.